FBH Internacional y Fish Studios presentan Clasificación A.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Clasificación A. Mi nombre es Natán Díaz y queremos dar la bienvenida a todos los que nos escuchan a través de las diferentes emisoras y también a través del podcast. Gracias por acompañarnos nuevamente. Hoy tengo conmigo a mi buen amigo Josué Ortiz otra vez. Bienvenido, Josué.
Gracias por tenerme aquí, Natán. Es un privilegio.
Ya habíamos hablado hace poquito acerca del tema del aborto.
Sí, sí, sí.
Un tema súper interesante.
Sí, tuve buenas personas que escucharon y que les fue una bendición. Y gracias por la oportunidad. Tu audiencia está padrísimo aquí.
No, gracias por acompañarnos, Josué. Ya estamos aprovechando que también estás aquí en la Ciudad
claro,
de México.
Claro, no tenemos que viajar para, lejos.
Sí, para también vernos y es un pretexto un poquito también para que convivamos.
Excelente.
Hoy queremos hablar acerca de un libro que escribiste que se llama Una Gran Historia. Uh-huh. Y para cuando salga este programa, uh-huh, ya va a estar disponible.
Ya está
disponible. Así que háblanos un poquito acerca de este libro.
Bueno, pues no, hombre, muchísimas gracias por la invitación. Este libro nació de la idea de ayudar a los creyentes a entender mejor la historia de la palabra de Dios. Para mí era una realidad en mi propia vida que yo quería estudiar la Biblia y empezaba a estudiar Gálatas y después estudiaba Salmos y después entraba Levítico y decías, bueno, pues por lo menos para decir que leí Levítico y a seguirle avanzando. Pero nunca había yo entendido lo que es la teología bíblica, ¿no? Que es el término técnico de este libro. En realidad nosotros le decimos, el libro se llama Una Gran Historia, pero el término técnico es la teología bíblica, que es el estudio de la palabra de Dios en vista de una sola narrativa, de una historia central. Entonces, él tiene tres propósitos este libro. Es un libro muy pequeño, son 58 páginas. Tiene tres propósitos. Uno es ayudar a los no creyentes. Es un muy buen recurso que tú podrías regalar a alguien que no es creyente y sabes que lee este libro y tiene preguntas de estudio al final de cada capítulo. Número dos, no nada más es para no creyentes, es para creyentes también. Uh-huh. Que puedan entender ellos, yo me imagino, lo podría yo ocupar en una devocional familiar con mi familia y leerlos todos juntos y demás. Pero número tres, este libro está diseñado para que podamos también compartir nosotros mejor lo que llamamos el Evangelio.
Sí.
Que podamos entender nosotros mismos la narrativa bíblica para poder entonces contarlo a otras personas. Entonces, este es un libro muy pequeño, este es un resumen, es la versión pequeña de otro libro que va a salir primero Dios, por ahí de agosto, y ese libro ya es más extenso y demás, pero este libro es muy pequeño, muy fácil de leer, muy práctico, y espero de verdad que pueda cumplir esos tres propósitos.
Y este va a estar disponible gratis, ¿verdad?
Este es gratis, totalmente gratis, o en Kindle. En Kindle creo que sí hay un pequeño costo, creo que 99 centavos, pero eso es nada, nos obligan Kindle a hacer un cargo. Pero sí, es gratuito, si quieren descargarlo por PDF, está totalmente gratis.
Y entonces, uno de los recursos, una de las maneras en que este recurso puede ser usado es, por ejemplo, en un discipulado, donde tengas nuevos creyentes, como decías. Al final de cada capítulo vienen estas preguntas de estudio. Entonces eso sirve para tener un diálogo, ¿no? Que puedan comentar lo que están entendiendo acerca de cada capítulo.
Y el punto es este, porque hay varios recursos que son muy buenos con respecto al discipulado. Y que podrías también ocupar. Aquí son 5 capítulos, pero me parece que este es un muy buen recurso porque a veces nosotros hemos llegado a simplificar la idea del Evangelio en decir, mira, el Evangelio es que Jesús murió por tus pecados y que te puedes ir al cielo si lo aceptas. Este libro va a ayudarnos, y entiendo esa parte, es correcto, Jesús murió por nuestros pecados y vamos a ir al cielo
eso
cuando
sí
muramos,
parte
esto es parte de,
sí.
Pero no es toda la historia bíblica, y a veces llegamos a simplificarlo a tal grado que incluso en nuestras propias mentes tenemos una idea incorrecta de la palabra de Dios. Mi pregunta sería, entonces, ¿qué es lo que las personas del Antiguo Testamento creían? ¿Cómo ellos se lograban salvar si Jesús no había muerto por sus pecados? ¿O qué es lo que predicaban los profetas del Antiguo Testamento? Entonces llega a haber una desconexión acerca de esto, y como bien lo dices, este es un muy buen recurso para que en grupos pequeños podamos estudiarlo. Tienen las preguntas al final de cada capítulo, pero de nuevo va a llenar tu corazón de poder entender que el Evangelio es más que nada más pensar que en el Evangelio como un seguro de vida, que cuando te mueras, si nos llegamos a morir, ya tienes un lugar asegurado en las moradas celestiales. La palabra de Dios es muchísimo más que eso, es parte de, pero creo que hay muchas cosas que nos estamos perdiendo.
Entonces, en el capítulo 2, tú realmente estás enfocado en el Antiguo Testamento.
Correcto.
Porque, como decías, la mayoría de la gente a veces cree que el Antiguo Testamento es una cosa y que el Antiguo Testamento es una visión de Dios y que el Nuevo Testamento es otra visión de Dios. Entonces, que el Dios del Antiguo Testamento es de una manera y el Dios del Nuevo Testamento es de otra. Y tiende a haber esta separación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Otra vez, no viendo la Biblia como un solo libro, sino como dos libros realmente. Entonces, una de las cosas más importantes que un nuevo cristiano puede entender acerca de la Biblia es eso. Que la Biblia es una sola historia. Entonces, por eso es que este libro es tan importante. Y aunque sí hay otros libros de teología bíblica y otros recursos, pero creo que nunca va a haber demasiado sobre ese tema, porque creo que es una de las cosas más importantes que cualquier cristiano puede entender. Y lo sorprendente es que estamos hablando de nuevos cristianos, pero la verdad es que muchos cristianos de mucho tiempo a lo mejor no han entendido esta verdad.
Correcto, ese era mi caso, ¿no? Mi caso era que llegábamos a ver el Antiguo Testamento como la ley, el Nuevo Testamento como la gracia. Y entonces empiezas a dividir eso y hasta podrías leer con cierto recelo el Antiguo Testamento, ¿no? Y esos judíos que trataban de salvarse a través de la ley. Y no es cierto, podemos ver que desde el inicio hay una sola historia que se engloba en la institución del reino de Dios en la tierra, en el jardín del Edén, y Apocalipsis terminando con el jardín del Edén, en Génesis con el Israel, y en el Nuevo Testamento con el nuevo Israel. Es toda una secuencia, ¿no? El árbol de la vida en Génesis, en Apocalipsis el árbol de la vida también. Entonces, hay una secuencia, no hay ningún cambio dramático, la iglesia no es el plan B de Dios, porque se le fue el plan A, que era Israel, ni la cruz fue el plan B de Dios porque los corderos no eran suficientes en el plan A de Dios en el Antiguo Testamento. Y esta es parte importante de nuestra teología, porque aunque es importante saber lo básico, me parece que como cristianos debemos continuar nuestro entendimiento. Y no es técnico, no es un libro difícil de entender, no es un libro que lleva realmente la secuencia. En el capítulo 2, como lo dices, es el Antiguo Testamento y me evoco a dar la historia. No estoy tratando de crear teología extravagante, sino de qué se trata el Antiguo Testamento y que el lector pueda ver que el Antiguo Testamento, la historia, se conecta y embona perfectamente con la del Nuevo Testamento, que generalmente estamos un poco más familiarizados con él, ¿no?
Hablas acerca de, por ejemplo, el primer matrimonio. Y claro, ahí hay algo muy significativo, ¿no? Acerca de, por ejemplo, el tema del matrimonio. Una de las maneras de teología bíblica de resumir el tema de toda la Biblia es con el tema del matrimonio, ¿no? Porque vas a empezar la Biblia con un matrimonio y vas a terminar la Biblia con un matrimonio.
Exacto.
Entonces, ese hilo lo vas a encontrar a lo largo de toda la Biblia.
Sí, y no es que estamos tratando de alegorizar la palabra de Dios, no estamos tratando de encontrar cosas que conecten de alguna manera irreverente o creativa, pero bien lo dices, o sea, son cosas que podemos ir viendo y que tal vez algunos de nosotros la estábamos captando en el transcurso de nuestra lectura de la Biblia, pero que en este libro trato de ponerlo todo sobre la mesa de una manera muy sencilla, muy superficial, vamos a llamarlo, muy práctica, pero que puedes entender la unidad que tienes, ¿no? Entonces, mi propósito es que tú puedas después agarrar el libro de Ruth y entender qué es lo que Dios iba progresivamente revelándole a los lectores de ese momento, pero después cómo se conecta ya cuando llegamos al libro de Mateo y sale de pronto en la línea de Ruth, claro, en la genealogía del Señor Jesucristo. Entonces, cómo se conecta todo eso es más que coincidencias. Para mí es que hay una sola gran, una gran historia en la palabra de Dios.
Y pues, este tema de teología bíblica, Josué, como estás explicando ahorita, es un tema que hemos tratado mucho en el programa porque entre más tiempo estudio la palabra, más me doy cuenta qué tan importante es ese tema.
Claro.
Y una vez que tienes esa visión de cómo se armoniza todo, de repente empieza a ser muy obvio, ¿no? De repente empiezas a verlo en todas partes, estás leyendo cosas en el Antiguo Testamento y te das cuenta cuánto está basado el Nuevo Testamento en el Antiguo Testamento y dónde están todas esas conexiones. O sea, por ejemplo, como decías, la iglesia no es el plan B. Y algo que es muy interesante es ver, por ejemplo, a lo largo del Antiguo Testamento, el plan de Dios siendo revelado ya, no de la manera tan clara como es en el Nuevo, pero sí ya está siendo revelado que Dios tiene un plan para los gentiles.
Claro, sí, sí, sí.
Y que sí quiere salvar a los gentiles también, y que sí quiere que todas las naciones lo conozcan, y eso ya está siendo revelado en el Antiguo Testamento. Entonces, te empiezas a dar cuenta cuánto hay en el Nuevo Testamento que, de hecho, casi es prácticamente todo, que está enteramente basado en lo que ya el Antiguo Testamento había estado mostrando en la historia de...
Bueno, solemos hablar de Pablo cuando le dice a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. Y generalmente pensamos que él está refiriéndose a Romanos, está refiriéndose a Gálatas, se estaba refiriendo al Antiguo Testamento. Sí, sí. Y cómo es que eso era suficiente para que las personas, dice, te puedan hacer sabio para salvación. Entonces, si no entendemos esa unión, en realidad habrá parte en el Antiguo Testamento que nunca vamos a tocar, que nunca vamos a leer, y lo peor de todo, que nunca vamos a entender. Y mi propuesta, una de las tesis, o la tesis principal del libro, es que Dios se ha querido revelar en la palabra de Dios y revelar su persona, revelar el plan de su reino para la humanidad. Entonces, si tenemos esa premisa en mente, si yo estoy en Éxodo, si estoy en Gálatas, tengo que ver quién es Dios y cuál es su plan a través de su reino. Uh-huh. Entonces, vemos cómo progresivamente se va revelando. Una de las preocupaciones más importantes de la iglesia hoy día, yo creo, es que los cristianos no sabemos de qué se trata la Biblia. No sabemos cómo compartir el Evangelio y no sabemos exactamente qué es lo que Dios está haciendo en la actualidad. Estamos en un paréntesis, está Dios esperando que regrese la segunda venida y que nos saque de aquí, nos tenemos que aislar, nos tenemos que proteger. Uh-huh. ¿Cómo está la conexión? ¿Qué es lo que está haciendo Dios en este momento? Está Jesús sentado a la diestra del Padre, pero quiere decir que está reinando ya. Hay muchísimas preguntas, y creo que la teología bíblica y este libro, los siguientes recursos que esperamos que salgan, está con ese propósito, con la mira de ayudar al creyente a entender qué está pasando hoy, dónde está el reino de Dios hoy y cómo podemos encontrar esas respuestas a través de las Escrituras, ¿no?
Y entonces, una de las cosas que van a empezar a surgir dentro de este libro es cuáles son estos temas recurrentes, ¿no? Como ya mencionábamos, el matrimonio es uno de estos temas recurrentes, pero por ejemplo, tenemos el sacerdocio, el templo, los sacrificios, los diferentes oficios del Antiguo Testamento como reyes, profetas, todas estas cosas empiezan a tener sentido una vez que empiezas a ver cómo se conecta con Jesús.
Correcto.
Todo está apuntando hacia Jesús.
Exacto.
Y entonces empiezas a ver que no es nada más estas historias que ahí están y tienes que encontrarles algún significado.
Exacto.
Sino que de hecho sí están apuntando todos en la misma dirección. Correcto. Y están mostrándote un mismo propósito, que es la manifestación de Cristo. Dios está preparando el camino para la venida de Cristo desde Génesis 3:15, ¿no?
Sí,
puedes verlo hasta...
Sí, y para mí es muy importante cuando el Señor Jesucristo dice, destruyan este templo, yo lo voy a reconstruir en 3 días. Y cuando Juan nos dice que en la santa ciudad no habrá templo porque Dios es, será nuestro templo, entonces vemos la unidad de ambos pasajes. Ok, el pecador en el Antiguo Testamento llevaba su ofrenda al templo para que el sacerdote intercediera por él y que tuviera perdón de pecados. En el Nuevo Testamento tenemos la misma historia. El pecador llevando su ofrenda, que es el Señor Jesucristo, al sacerdote, que es el Señor Jesucristo, para que interceda por él en el templo, que es el Señor Jesucristo, y tener obtener perdón de pecados. Entonces, ¿cómo podemos hacer esa unión? Es a través de la teología bíblica. Es a través de entender que Dios no se sacó de la manga un plan en el Señor Jesucristo, o que nada más aplica Juan 3:16 para el creyente, y que eso es lo único que necesitas para poder entender cuál es el plan de Dios. Es parte de, pero no podemos nada más tomar un texto y entonces entonces abrazarnos de él y pensar que eso es toda la historia, claro, sino que ese texto está construido sobre un fundamento que es la Biblia y que es la revelación de Dios, es el autorretrato de Dios que nos lo dejó para saber quién es él, y es nuestra responsabilidad de escudriñar las escrituras buscando quién es Dios, uh-huh, y cuál es su plan.
Uh-huh. Y por ejemplo, una de las cosas que desarrollas aquí, que creo que es útil que todos puedan verlo, y son categorías útiles, ¿no?
Claro.
Porque vas leyendo, por ejemplo, en los evangelios acerca de Jesús y los milagros que hace. Y entonces, por ejemplo, explicas estas tres categorías de los milagros. Entonces te ayuda a ubicar que Jesús no nada más está haciendo milagros al azar y, sí, y ¿no?
Correcto.
Quiero sanar a alguien aquí, quiero parar la tormenta aquí. O sea, tienes estas categorías sobre milagros para vencer la muerte, milagros para vencer a Satanás y milagros para restaurar la creación. Eso, uh-huh, es muy útil.
Claro.
Entender, uh-huh, que los milagros tienen un propósito específico, no son aleatorios y, uh-huh, y sin propósito. Realmente están apuntándonos hacia algo específico que Jesús está viniendo a hacer en su primera venida.
Correcto, sí, sí, sí. Siempre me preguntaba yo, ¿por qué caminar sobre el agua? ¿No? ¿Por qué no que un volcán naciera de inmediato, que hiciera erupción y que después dejara? Sí. Porque Jesús no era un mago, Jesús no era un showman, ¿no? Jesús era alguien que estaba tratando de mostrarle a sus creyentes, hey, la creación que no fue creada para ahogarlos a ustedes, yo tengo control sobre ella, yo tengo control sobre el mar, sobre los vientos, que hoy por los efectos del pecado adánico, o los efectos adánicos en nuestra creación, hoy nos ahogan y hay terremotos y hay tsunamis y hay huracanes. Pero viene el Creador a hacer de nuestra creación una nueva creación. Mm-hmm. Y eso nada más lo podemos identificar a través de estudiar la palabra de Dios y ver entonces el por qué, por ejemplo, en el caso que acabas de hablar, de los milagros, ¿no? Pero ¿por qué estuvo 40 días siendo tentado? Mm-hmm. ¿Por qué eligió a 12 discípulos? ¿Por qué se subió al monte a darles el sermón de las, mm-hmm, bienaventuranzas? ¿Por qué fue la transfiguración? ¿Y qué significado tiene que estuviera Dios presente y Elías y Moisés allí? O sea, hay muchísimas cuestiones que si las ignoramos, simplemente vamos a decir que son cuestiones o historias excéntricas, ¿no? Que Jesús se subió al monte y Pedro quería hacer enramadas para ellos. Las vamos a dar la vuelta rápidamente y creo, sí, creo que hay un valor inmenso en que entendamos cómo se conecta todo en el Antiguo y Nuevo Testamento.
Mucho de lo que estás hablando ahorita se desarrolla en más detalle en el próximo libro, ¿no?
Exactamente.
Entonces vamos a hacer otro programa después, sí, sobre, sí, cuando salga el otro, pero esto ya debe de interesar a la gente en todos esos temas. Uh-huh. Y especialmente cómo eso afecta mi vida hoy. O sea, ¿qué es lo que hace que la Biblia sea relevante para mi vida hoy? ¿Cómo entender el Evangelio correctamente afecta la manera en que estoy viviendo la tribulación y las pruebas y mi santificación todos los días? Sí hay una conexión directa, ¿no? Uh-huh. Aquí, ¿cómo ves la teología bíblica en relación a nuestra santificación? Creo que eso es una cosa muy importante.
Totalmente. Y ese es el ejemplo que yo pongo. No en este libro, pero en el que sigue. Uh-huh. Y este libro es un muy buen inicio. De nuevo, es algo muy sencillo, muy concreto. Pero en el siguiente libro contesto esa pregunta que acabas de hacer, Nathan, porque me pareció increíble, con una ilustración. Yo pongo dos escenas. Una es, imagínate que estás en la cárcel por un crimen que tú cometiste, viene un abogado, paga la fianza, te saca de ahí, te puedes ir a tu casa. Y muchas veces así nosotros predicamos el Evangelio. Eres pecador, Jesús vino, te pagó por tus pecados, te puedes ir al cielo. En la siguiente escena en la que yo pongo en el libro, yo digo, bueno, pero ahora imagínate que estás todavía en la cárcel por el crimen que cometiste, pero viene este abogado, se mete contigo, se sienta junto a ti, sí paga la fianza, pero te abraza y te dice, yo te he estado buscando desde antes de la fundación del mundo. Y no nada más dice que he pagado la fianza, dice, he comprado la cárcel por completo. Y trae demoledoras para destruir la cárcel por completo y construir allí un palacio. Y te muestra un plan, aunque te dice, es que tú desde antes de la fundación del mundo ibas a estar aquí. Y el diseño original es que en lugar de una cárcel hubiese un palacio. Y yo voy a estar allí y yo insisto que tú estés conmigo. Y que ahora vivas no como un encarcelado, sino como un príncipe, un miembro de mi reino. Entonces, con esa ilustración trato de ver que Jesús no nada más es un abogado que paga la fianza,
claro,
sino que te ha comprado para ser una nueva criatura de ti y que puedas vivir aquí en la tierra como ciudadano del reino. Que tu santificación ahora demuestre lo que tú ya eres por dentro, uh-huh, y que demuestre exteriormente lo que Dios ha hecho por ti. No nada más que puedas decir yo no me voy al infierno cuando muera, sino que yo puedo vivir hoy una vida del reino, que es algo muy distinto a las versiones, claro, que a veces nosotros tenemos.
Yo la versión que había escuchado era cuando tú tienes que nuestros pecados son imputados sobre Cristo, es el equivalente a que tú tuvieras una deuda, digamos, de $1,000,000 y ahora tu cuenta ha quedado saldada, ¿no? Uh-huh. Ahora ya no debes nada. Uh-huh. Entonces ya no estás en números rojos, digamos,
claro,
¿no?
Sí.
Pero es la doble imputación, es no nada más mis pecados han, uh-huh, sido imputados sobre Cristo, sino ahora también su justicia ha sido imputada sobre de mí.
Claro.
Lo cual significa que no es que mi cuenta quedó en ceros. Uh-huh. Lo cual ya serían buenas noticias.
Desde luego. Sí.
No, todos quisiéramos que todas nuestras deudas fueran pagadas.
Correcto.
Pero no es nada más eso. Es que ahora se ha abonado $1,000,000 a mi cuenta. Uh-huh. Entonces, no es que ya no debo $1,000,000, sino ahora tengo $1,000,000 más. Uh-huh. Y eso es la justicia de Cristo siendo imputada a nosotros para nuestra santificación. Uh-huh. La teología bíblica lo que hace es no apuntarnos primeramente hacia obedecer, sino primeramente hacia Jesús, uh-huh, y su obra por nosotros. Uh-huh. Y ahí es donde entra este punto de la imputación de su justicia a nosotros, que cuando podemos ver a Cristo como el cumplimiento final y primero verlo a Él, uh-huh, y primero entender nuestra relación a Él, es entonces que somos capacitados para vivir y obedecer los mandamientos.
Claro. Sí, sí, sí. De lo que tú estás mencionando, cada imperativo de la Biblia para el creyente nace de un indicativo. Uh-huh. Es decir, ustedes sean santos, ustedes no caminen como los gentiles, ustedes no toquen lo inmundo, porque ya son míos, ya, exacto, son mis hijos, ya son santos, exacto, ya son apartados para mí.
Conviértanse en lo que son.
Exactamente.
Suena raro, pero esa es la manera en que la Biblia lo presenta.
Pero la teología bíblica no nada más apunta hacia esa parte, sino nos explica que no es un capricho de Dios, sino que es el plan de Dios. Cuando creó a Adán y a Eva, los hizo a imagen y semejanza de Dios. Y la teología bíblica nos demuestra en todo el Antiguo Testamento que no podemos ser imagen y semejanza de Dios, somos imagen y semejanza de Adán, por lo menos no como deberíamos ser imagen de Dios. Reflejamos todavía ciertas características de Dios, desde luego, pero no somos la imagen y el reflejo de Dios. Pero Pablo le dice a las iglesias a las que les escribe, él sí les dice, ustedes ya pueden andar, por ejemplo, los efesios, ya pueden andar, no como, uh-huh, los gentiles, uh-huh, sino como hijos de Dios, imitadores de hijo de Dios, imitadores de como hijos de Dios amados. Entonces regresamos a ese diseño, ya somos nueva criatura, dice Pablo a los Corintios. Entonces regresamos a ese diseño original donde vemos creación, nueva creación, humano, un nuevo ser humano. Y todo lo que tenemos en medio es lo que la teología bíblica nos dice, cómo llegamos de punto A al punto B.
Esto tiene que ser un factor de transformación en mi vida cuando lo empiezo a entender correctamente y cuando, sí, se convierte en una convicción personal. Uh-huh. Entender más acerca de quién es Dios, uh-huh, me ayuda a entender más acerca de quién soy yo.
Exactamente.
Y cómo me tengo que relacionar con Dios. Uh-huh. Entonces, creo que este libro va a ser un buen recurso para que la gente pase por ese proceso, ¿no?
Exacto. Sí, es lo que yo oro. Espero que sea, es lo que hago con mis hijos. Yo quiero que ellos no nada más vean la parte moral, porque hay una parte moral de la Biblia, pero Dios no quiere moralidad, Él quiere santidad. Mm-hmm. Y la santidad, mm-hmm, solamente se alcanza, como dice, así la palabra, es, de Dios, viendo a Dios. Mm-hmm. Y vemos a Dios a través de las Escrituras.
Pues muchas gracias, Josué, por tener esta oportunidad de hablar acerca de teología bíblica, lo, no, cual es un tema que a los dos nos encanta.
Sí, sí, sí. No.
Y dinos un poquito nada más de cómo pueden conseguir este libro, entonces.
Lo pueden descargar de nuevo por Kindle, pueden buscar Una gran historia y hay un pequeñito costo, creo que de 99 centavos, es muy diminuto, es parte de la que la plataforma nos pide, pero lo pueden descargar gratuitamente en PDF desde la página de EBI, la editorial EBI, que es la que está sacando el libro, y lo pueden descargar y si no mal recuerdo, lo descargan ustedes y lo pueden enviar a su Kindle, de hecho, como correo electrónico a su propia cuenta. Pero si no, entonces lo pueden sacar en Kindle. Pero gratuitamente, compártanlo con otras personas. Espero que sea de bendición.
Pues gracias, Josué. Primero Dios, no, así
gracias
será.
A ti.
Y gracias a todos ustedes que nos han acompañado con otro tema de interés para la familia de hoy. Se despide de ustedes, Natán Díaz.
Esta fue una presentación de FBH Internacional y Fish Studios. Para más información, visita nuestra página www.clasificaciona.com.
Si quieres escuchar más programas como Clasificación A, baja la aplicación de nuestros amigos de Radio Amistad.
Yo y mi hija adolescente habíamos tenido un desacuerdo, pero durante el programa para jóvenes vino mi hija y me pidió perdón. Gracias, Radio Amistad.
He corrido, he huido de Dios por mucho tiempo, hasta que abrí mi corazón y se lo entregué.
Descargue la aplicación móvil de Radio Amistad para recibir esperanza.